Muy bien, seguimos con el segundo round. Varias cosas que ahora vamos a estar trabajando. Y seguimos con la escuela de Elías. Ahí está. Ay, papá, no, la cosa se pone peor. Para hacer una analogía, abróchese los cinturones que vamos a volar a 30,000 pies de altura y hay turbulencia. Exacto, imagínate. Y hoy, ahora vamos a ir a la parte número 2, el cual le hemos puesto por título Fiel en la necesidad. Fiel en la necesidad. Y a modo de introducción, también quiero pedirte que reflexiones en lo siguiente. ¿Estás viviendo en una etapa de necesidad ahora mismo? ¿Hay alguna carencia por el cual estás atravesando? Y claro, tú sabes, las necesidades, lo digo en el significado correcto de la palabra, porque nosotros con el tiempo y la cultura hemos diluido la palabra necesidad. Y pensamos que a veces unas cosas son necesidad, pero no, son caprichos, ¿verdad? Hay gente, de hecho ahí el profeta Facundo Cabral dijo por ahí. Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y estamos hablando de eso, de esa situación, ¿verdad? De alguna carencia, alguna situación de necesidad. Los hijos de Dios pasamos etapas de necesidad. ¿Sabías tú eso? Hay situaciones en donde no nos cuadra la matemática, donde no suman. Los hijos de Dios pasamos por esas etapas. Y eso no es reflejo necesariamente de pecado, o a veces le echamos la culpa al diablo de todo, y quizá el diablo de allá le dice, ¿yo qué culpa tengo? Exacto, ese eres tú. Es más, dile a tu jefe, él es el que provocó eso. La presión externa te lleva a negociar los principios de Dios, porque a veces los momentos de necesidad puede llevarnos a la corrupción. Se corrompe el alma. Yo me he visto tentado en muchas ocasiones a hacer trampa. Yo me he visto en muchas ocasiones en manipular las cosas. Nadie me va a ver y me voy a salir con la mía. Y yo tengo un temor que se me presenta todo el tiempo. Señor, yo no quiero perder tu bendición. Yo quiero que seas tú el que me dé y no el hombre. Y eso significa perder cosas muchas veces. Pero yo quiero que tú me bendigas, Señor. Te lo digo de todo corazón. Hermanos, yo estoy viviendo ahora la mejor época de mi vida. Pero eso no me exime a que en el futuro vengan desiertos y vengan problemas y vengan situaciones difíciles. Pero ahora yo he sido bien claro, donde el Espíritu Santo simplemente me ha dicho, Samuel, mantente fiel. Ahí está, la bola está en tu cancha. Y yo sé lo que yo tengo que hacer. Y yo sé cómo el Señor me puede quitar lo que me ha dado así, porque Él me lo ha dado con un propósito y para su gloria. Yo quiero también ser responsable y fiel mayordomo de lo que Dios me ha dado. El Señor ha sido muy claro con esto. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y por favor, no lo convirtamos en un cliché, en algo repetitivo, en algo superficial y diluido. ¿Realmente Dios es bueno en el diagnóstico de cáncer? Cuando me despidieron del trabajo, cuando hay momentos de dolor y sufrimiento en la familia, ¿Dios es bueno? Es algo profundo que solamente el Espíritu Santo revela. Si quieres tú que esas palabras sean genuinas, necesitas que el Espíritu Santo las sostenga y que genuinamente digas, Dios es bueno. Yo, en parte de nuestro trabajo como pastores, es visitar a los enfermos, ¿cierto? Yo recuerdo que en la época de la pandemia, me tocó visitar a un hermano en un proceso de cáncer. Y yo me preparé y fui a su casa porque iba a orar por él, ¿verdad? Ya él estaba en su casa, ya no lo estaban atendiendo en el hospital. Y cuando yo fui, ese hombre se miraba a la agonía que tenía en su rostro, pero no me dejó hablar. Y él empezó a decir, ay, pastor, Dios es tan bueno. Ya mi tiempo aquí terminó. Ya quiero estar con mi Señor. Los voy a extrañar. Pastor, siga trabajando. Pastor, déjeme orar por usted. Y yo me puse de rodillas. Él estaba en la cama. Yo me puse de rodillas. Y yo creo, ahora haciendo memoria, el otro evento fuerte similar al de ayer, lo tuve con él hace como 2 años. Fue lo mismo, porque ahí el Espíritu Santo a través de ese hombre me reveló la fidelidad en todo tiempo. La adoración en todo tiempo en el desierto. Y me la enseñó ese hombre. ¡Wow! Dios es bueno. ¿Eres la misma persona en la abundancia como en la escasez? ¿O cambia tu estado de ánimo? ¿Cambia tu corazón? ¿Cambian tus palabras? ¿Cambia tu caminar? Porque bien es cierto, ¿no? Parecieran que la paz del Señor está sujeta a las circunstancias externas. Pareciera que mi felicidad está condicionada a lo que tengo, a lo que poseo. Mi amados hermanos, amadas hermanas, la paz de Dios no depende de las circunstancias, depende de su presencia. Nuestra actitud debe estar cimentada en el Espíritu Santo, en sus promesas, no promesas superficiales que muchos predicadores analfabetas predican, sino en las verdaderas promesas del Señor y el significado de ser su hijo. Y yo, esas son parte de las preguntas que el Espíritu Santo va a trabajar contigo. Yo quiero que ustedes me vean igual de contento, alegre y agradecido en todo momento. Yo quiero ser fiel con el Señor en abundancia y en escasez. Dios es bueno todo el tiempo, tenga hijos o no tenga hijos. Dios es bueno todo el tiempo. Y Él es soberano y Él es justo. Y no que no quieras meter al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí. Porque te vas a volver loco. Vamos a ir, continuamos. Y leímos en la porción anterior hasta el versículo 7. Ahora vamos a leer del versículo 8 al 12. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 12. Vamos a verlo ahí en la escritura. ¿Ok? Yo utilizo la Nueva Traducción Viviente y sé que me encanta, que también la usan mucho aquí en esta casa. Capítulo 8. ¿Ya están listos? Amén. Luego el Señor dijo a Elías, después de esto, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Bueno, al menos ya no son cuervos. Hay una persona involucrada. Versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, le llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Oye, mira este, ¿no? Como cuando tú ofreces café. Mira, ¿y cómo te gusta el café? ¿Con pan? Ay, hermano. Mira si azúcar o leche, ¿no? Pues con un pancito ahí. Versículo 12. Pero ella respondió, le juro al Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Mira cómo ella respondió, le juro por el Señor su Dios. La viuda de Sarepta, por el Señor su Dios, no mi Dios, no el Dios verdadero, su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Ah, si tú pensabas que había pasado una etapa difícil, pues ahora se puso más difícil. El hombre de Dios obediente. El escenario en los ojos humanos se puso más difícil. Y en esta porción quiero resaltar tres palabras. Número uno, Sarepta. Es una palabra clave. Número dos, viuda. Y número tres, escasez. Ah, el Señor quería trabajar algo con el hermano Elías. Y como el Señor es experto, ¿verdad?, acomodando los escenarios, puso los ingredientes ideales para que esto así se diera. Entonces tenemos Sarepta. Si podemos poner la imagen, si se proyecta ahí. Sarepta es un puerto que estaba entre Tiro y Sidón, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver. En esa región está el Monte Hermón. Y si le hacemos más un zoom al Google Maps, sale también el Monte Carmelo. Y ahí en esa región se encuentra Sarepta. Pero hay una cosa más. Jezabel era de Sarepta. Ella era originaria de ahí. Y no solamente eso, recuerda que por esa mujer fue que hubo esa corrupción, esa idolatría, ¿verdad? Esa negociación, donde gracias a esta mujer es que se empiezan a erigir los Baales y los altares a Sera, a Baal y a Sera. Sarepta era la cuna de la idolatría. Bueno, ahí estaba la que mantenía a los 850 profetas. ¿Recuerdas que la escritura decía eso? Que ella los sostenía, le daba. O sea, iban a la cuna de él. Sé que el Señor les dijo, ok, pues ya no vas a estar en el desierto, ahora te voy a llevar a la boca de los lobos y los leones. ¿Te das cuenta? Un contexto complicado, un contexto difícil. También vemos ahí otra parte importante. Vemos en Sarepta, centro del culto de Baal, lugar de origen de Jezabel. La lógica humana, yo hubiese decidido, pues mejor enviarlo para Israel, ¿no? Después de todo esto que ocurrió, pues que se vaya con Israel. Y que se vaya con una familia que tenga recursos y que le pueda, tú sabes, dar una habitación y darle comida. La lógica humana hubiese optado por esto. Sin embargo, lo llevó a un lugar sin agua, sin alimento, en territorio enemigo. La pregunta es, ¿este tiempo hacia dónde te ha llevado el Señor? ¿A dónde te ha dicho que vayas? Cuando inclusive dentro de tu lógica es, no, para acá. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué para acá? Mira, ¿a qué Sarepta el Señor te ha enviado este tiempo? Y con Sarepta, ¿no? Entiéndase la analogía, esa tierra enemiga de problemas, de situaciones. Hostil, difícil, donde hay que trabajar por años. ¿A qué Sarepta el Señor te ha llevado este tiempo? En Líbano hoy en día. Wow. Sidón, exacto, el equivalente. Gracias. Entonces hoy en día, quizá has dicho esta frase en tu corazón. Y dice, Señor, por ser obediente a ti, ser cristiano, mi vida ha sido más difícil. Cuando estaba en el mundo no me faltaba esto, esto, esto. Cuidado de decir eso. Cuidado de... Mire, a veces yo veo hermanos que cuentan su testimonio de lo que fueron antes y te lo hacen ver como que, brother, pero se ve que añoras esa vida. No, cuando yo estaba, no me faltaba esto, yo tenía esto, no, ya, ya, hasta aquel entonces, y que para allá y que para acá, yo viajaba en jet privado, y no. Y se ve que añoras más la vida antigua que la que estás viviendo hoy. Negociar el pedazo de pan por la salvación o por la paz de Dios. La segunda palabra que yo resalté, que de hecho no sé si va la siguiente, viuda. Ahí está. Viuda. Eso significa pues que perdió a su esposo. Eso significa que dentro de la cultura, era dentro del estrato social, era de las personas más vulnerables, más desprotegidas. El Señor le envía con una viuda. No tiene sentido. Bueno, ya como nosotros sabemos la historia completa, el Señor tenía que trabajar la fe de Elías, ¿cierto? Algo bien importante. Y luego no solamente eso, también quería trabajar con la viuda. Ya mismo lo vamos a ver. Y luego una mujer, ¿verdad?, que no se había vuelto a casar, que tenía a su hijo, que no tenía recursos, y lo acabamos de leer en la porción de la palabra donde la mujer dijo, pues, no, por, de verdad te lo juro, por tu Dios, iba a hacer esto, pero ya después era esperar para morir. Te lo voy a dar, pero quiero que sepas que no tengo nada. Creo que fuiste con la persona equivocada. ¿Te imaginas lo difícil para Elías esa situación? Eso debe ser una situación bien incómoda, bien incómoda. Yo me pongo en su lugar y yo pedirle a alguien que me dé algo que no tiene, es complicado. Te voy a decir algo rápido. En el 2007 yo salí de la universidad y del 2007 al 2008 tomé un seminario teológico para prepararme más. 2007, yo ya llevaba congregándome desde el 2000, pero en el 2007 cuando voy a este seminario me doy cuenta que en realidad yo no había nacido de nuevo. Yo estuve como líder y yo no tenía el Espíritu Santo. Ya llevaba tiempo, llevaba como líder 2 años creo. Yo atendía a los preadolescentes. Académica y teológicamente yo podía impartir clases. ¿Sabías que el diablo también sabe predicar? Y yo lo hice así por 2 años. Y ahí me di cuenta que no había nacido de nuevo. Y fue en el mes de septiembre, se me olvidó ahora el día, predicando, no, mentira, en octubre, fue en octubre, porque era el día de brujas y día de muertos. En esa época fuimos a hacer una obra en el parque y mientras estábamos haciendo con mimos, ¿recuerdas que antes se hacía mucho mimos en la calle? ¿No? Y pantomima y todo eso, estábamos haciendo esa obra en medio de la calle frente a una discoteca, ¿verdad? Y donde la gente se vestía de muerto y demás, ahí estábamos predicando, había muchísima gente alrededor, era de noche, ¿no? Y estaba la luna preciosa y ahí recibo el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que te quiero decir con eso es que, te voy a decir cómo yo aprendí a predicar. El instituto fue en Zapopan, Jalisco, cerca de Guadalajara. Y ahí el líder nos dijo, ok, ahora viene la semana de evangelismo. Y lo que van a hacer es que van a coger una mochila, 3 cambios de ropa y se van a ir a la calle y van a pedir, ¿cómo se dice esto cuando? ¡Bola! Ok, pues bola, ahí le va la bola. Pues uno pide bola y nos separaron por grupos y a mí me tocó ir a Zacatecas, un estado en el centro de México. Cuando lleguen ahí van a buscar la iglesia local y le van a decir al pastor que van de mi parte. Y van a hacer todo lo que él les diga y se van a hospedar con hermanos cristianos Pues así fue mi entrenamiento, pedimos bola, llegamos al lugar, entonces empezamos a predicar y en México se da muchísimo la siembra de maíz. Es lo que más abunda, el maíz. De hecho, tenemos una frase que dice, sin maíz no hay país, porque todo es con tortilla y derivados. Ahí, ¿verdad? La comida es la misma, solo de diferente presentación. Pero todo es con tacos, ¿no? Y tortilla. Anyway, el punto es que yo todo nervioso, ¿y cómo yo le predico a la gente en los sembradíos donde hay maíz? Entonces, tú mirabas gente que estaba cortando el maíz, ¿verdad? Las plantas y demás. Y la técnica que me dio el Espíritu Santo fue, pues, ofrécete y ayúdale. Entonces, y así empezaba, y me permite ayudarle gratuitamente, y la gente te mira como, pues dale, ahí hay un machete. Sí, como, ¿y este qué se trae? Alguien que se ofrezca gratis. Entonces, fue impresionante porque cortaba contra la persona el maíz y ahí aprovechaba y le predicaba. Le preguntaba si asistió a una iglesia, usted lee la Biblia, y así poco a poco. Después a veces estábamos, las mujeres después cogían el maíz y con los dedos desgranaban el maíz, unas manos bien fuertes de esas mujeres, que una cachetada te tumbaba los dientes, ¿no? Y ahí te ponías con ellas. La cuestión es que uno de ellos dijo, por favor, vengan a casa a comer. Y fuimos a su casa, y era una casa donde el piso era de tierra, nos ofreció café y nos dio de beber, eran vasitos de foam. Entonces, cuando veo, no lo lavaban, porque lo usaban, la gente pues de la costumbre y en su ignorancia no lavaban el vasito, entonces pues dale señor, ah sí, muchas gracias, ¿no? Me dio café y aquí está lo sorprendente, esa gente cría gallinas para después de engordarlo o en una época especial lo matan para comerlo, pero no siempre lo usan, pues ese día mataron la única gallina que tenían para cocinárnosla a nosotros, por la gratitud. Y ellos vivían en plenitud, en gozo, una cosa extraordinaria, pero era el Espíritu Santo trabajando, mi orgullo, trabajando el Samuel, déjate querer, yo tengo cuidado de ti. Como yo crecí en ese abandono, ¿verdad? Como les dije en el contexto, eso hizo que fuese muy autosuficiente. Y esa autosuficiencia me llevaba a quitar a Dios de la ecuación, a no permitir que el Espíritu Santo me proveyera, me cuidara, arreglara los asuntos por mí. Déjate, yo quiero cuidarte. Y ahí yo tuve que aprender y cómo comer. O sea, ese pollo, esa gallina fue de verdad el manjar más rico que he comido porque fue hecho con una familia agradecida. Y era algo que estaba trabajando el Señor. Y es una situación bien incómoda. Es bien incómoda para uno, ¿verdad? Ese tipo de escenarios. También es importante ver que esta viuda gentil adoraba a Baal, no adoraba a Dios. También la lógica es, pues mira, busca al grupo de hermanos de esa ciudad y que ellos te hospeden. Pero no, el Señor le dice, vete con esa viuda que no me conoce, con esa mujer que tiene idolatría, hechicería, lo que tú quieras en este contexto actual, brujería, palería, todo eso, vas a ir con ella. Porque también el Señor tenía un propósito con esa mujer. Ah, porque te voy a decir algo, porque para el Señor es tan importante una nación entera, un rey como una viuda. Y el Señor amaba tanto a esa viuda que envió al hombre más grande representante de Dios en la tierra a que fuera a predicarle a esa sola mujer y a ese jovencito. Porque para el Señor es tan importante un rey como una viuda. No se te olvide eso. No se te olvide eso. El Señor ama mucho a toda su creación. Y todo ese tiempo la tarea de Elías era orar día tras día por el sustento. Y su única audiencia fue predicarle a esa viuda y a ese hijo. Yo por mucho tiempo, ahora como pastor principal tengo un año, pero yo siempre he estado en la segunda silla por muchos años. Yo he estado en la segunda silla por muchos años. Ese tiempo me ha permitido observar y aprender de mis pastores y de mis maestros. No cargar con la responsabilidad principal te da libertades. El no ser pastor principal por muchos años, yo me di cuenta que cuando había un problema grave, ven con el pastor, ¿no? Él es el encargado. Ya las cosas buenas, pues yo aquí, ¿verdad? Pero había un problema, hablen con Pastor Popícola, ¿no? yo no sé, él es el pastor. No se ha hecho, pues es culpa de él, yo no sé. ¿No? Pero después, hermanos, ocurrió y se hizo más grande el pecado en mi corazón. Después empecé a compararme con mi pastor y en mi mente yo dije, yo tengo más capacidad que él. Yo tengo más habilidad para predicar, yo tengo más ideas, yo veo el futuro. Y cometí ese error. Y mi corazón se llenó de vanagloria y de vanidad. Entonces el Señor, antes de moverme, yo ya estoy listo. Yo no quiero ser pastor asociado o pastor de ministerio. Yo quiero ser pastor principal. Y me aferré al cargo en lugar del servicio genuino a Dios. Cuando el Señor, yo permito que el Espíritu Santo trabaje eso en mi corazón, Él me dice, ahora sí, Samuel, ya está listo. Esto siempre estuvo para ti, pero tú tenías que levantarte y tomarlo y trabajarlo. Eso yo no lo iba a hacer, lo tenías que hacer tú. Entonces el Señor me rompió para volverme a hacer y seguir honrando a mis pastores, conociéndolos en sus debilidades, en sus puntos vulnerables. Porque sabes, nuestros pastores son pecadores como tú y como yo. Y nuestros pastores no son mejores que nosotros y son tan miembros como tú y como yo. Y debe ser el mismo escándalo. Es tan fácil, por ejemplo, cuando uno dice, oye, fulanito, ¿por qué no vino? Ay, pastor, es que me quedé dormido y mire, discúlpeme, el sábado fue bien esto, hicimos una mudanza y estamos bien cansados, me quedé dormido, discúlpeme, no voy. Cuando uno escucha esa frase de una oveja, pues no suena tan malo, ¿verdad? Pero imagínense que el pastor diga eso. Ay, Señor Jesucristo, ¿cómo que? Ay. Yo te voy a decir algo. Yo soy tan miembro como lo eres tú. Yo soy parte del cuerpo de Cristo como lo eres tú. ¿Tú ya te das cuenta de eso? Cuidémonos unos y alarmémonos cuando alguien falta al cuerpo de Cristo. Seguimos. Gloria a Dios. Después de esto, tú ya sabes la historia. La mujer accede. Eso es algo admirable. Es admirable y vergonzoso para nosotros que a veces la gente del mundo tiene más fe en Dios que nosotros mismos. Ojo, la gente en el mundo a veces tiene más fe en Dios que nosotros mismos. Y esta mujer fue así. Ella obedeció, poniendo en riesgo su vida y la de su hijo. Pero también la enseñanza que vemos detrás de esto es a Elías, pon a Dios en primer lugar, dale lo primero y lo mejor en todo lo que tú eres y lo que tú tienes. Este tiempo, mi familia y yo le hemos dicho eso a Jehová, a nuestro Dios, y le dice, Señor, mis mejores años de mi vida, mi fuerza, mi talento, lo que me has dado, lo quiero poner delante de ti. Lo mejor. Es bueno, ¿verdad? Y no me malinterprete. Sí es bonito y poético decir, ahora que me retire en mi jubilación, le voy a servir al Señor y eso. Es bonito y es romántico, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Mejor dale lo primero y lo mejor ahora. Ahora. Y si tú lo crees, pues dale un aplauso. Y dile, Señor, te entrego los mejores años de mi vida. Mi fuerza, mi creatividad te lo entrego. Todo a ti. Esta viuda lo hizo y ya tú sabes que hubo provisión y que hubo un milagro. Y lo que el Señor quería enseñarle fuertemente, que Jehová iba a proveer el milagro en medio de la necesidad. ¿Cómo tú crees que un hombre iba a tener el carácter y la fe para presentarse delante del pueblo de Israel y retar a los profetas de Baal? Se necesita mucha fe en Dios. Vamos a trabajar esa fe. Vamos a trabajar esa fe. Tú le has dicho, Señor, dame la palabra y úsame para llevar mi familia a los pies de Cristo. Ah, ¿quieres eso? Pues vamos a trabajar contigo. Se necesita mucha fe. Señor, yo quiero, me cuesta predicarle a mis compañeros de trabajo. De hecho, hay compañeros que no saben que yo soy cristiano. Yo quiero hacerlo, Señor. Ah, ¿quieres hacerlo? Vamos a trabajar contigo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Versículo 13, 17, vamos a leer del 13 al 16. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante, ya es exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Versículo 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esto que estamos viendo, hermanos, no tiene sentido. No tiene sentido lo que estamos viendo. Pero yo te quiero decir una premisa que es muy importante que abraces en tu corazón. No dudes, servirle al Señor es lo mejor que puedes hacer. Entregar tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Por favor, ¿por qué tienes que dudar y decir, Señor, ¿tengo que predicar la palabra en la calle? Pues claro que sí. Señor, hay gente enferma en los hospitales. ¿Tendré que ir a orar por los enfermos? Por favor. Yo le digo a los hermanos allá en la catacumba, cuando lo vayas a hacer, invítame. Y yo voy contigo, claro. Ese es tu... Vamos a ser claros con algo, la gran comisión. Ustedes se la saben. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿No? Por todas las naciones, en nombre del Padre. Ok. Ir por todo el mundo, ¿verdad? Hacer discípulos y bautizarlos. A todo lugar y a todas las naciones, ¿cierto? Esa es nuestra gran comisión. Ese es el llamado para todos. Independientemente de los dones y talentos que tienes. La ventaja que tenemos es que a través de tus dones y talentos debes llevar a cabo la gran comisión. Como hay gente que lo hace pintando, como hay gente que lo hace cantando, lo hace bailando, construyendo o dando clases. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Y esa palabra para quién fue dada? ¿Para los pastores? ¿Ir por todo el mundo y hacer discípulos es para los pastores? ¿Bautizar y hacer discípulos es para los pastores? Pensamos que eso es tarea exclusiva de los pastores, ¿cierto? Eso es para todos. Lo que el Señor hace, mira, el Señor lo que hace no tiene sentido. Pensemos en David, cuando fue perseguido por Saúl, a pesar de él salvar a Israel. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que se mantuvieron fieles a Dios, aun cuando fueron arrojados al horno de fuego. Debemos pensar también en Pablo, un hombre que en la cúspide de su ministerio fue encarcelado. Cuando estaba su ministerio a todo lo que daba, el Señor le dijo, te voy a meter a la cárcel porque eso va a potencializar más para que la iglesia primitiva se siga levantando. Y no solamente eso, el gran Pablo terminó muerto, le cortaron la cabeza. Nerón mandó matarlo y le cortó la cabeza. Así fue el fin del hermano Pablo. Y similarmente podemos pensar en Pedro. Y también te puedo decir que así fue mi llegada a Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico y mi proceso, como ayer te comenté, no tenía sentido. Como un catedrático físico, su primer trabajo iba a ser limpiando la iglesia. Yo, imagínate, yo llamar en casa y mira con mi mamá, ¿no? ¿Y cómo les está yendo y qué tal? Ah, muy bien, mamá. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues estoy limpiando, No, ¿cómo que limpiando? Eso no es de Dios, regrésate. Pero esa era la escuela de Elías que yo estaba pasando, ¿cierto? Así que lo que aquí estamos dando es que la enseñanza que nos da el Señor, siguiente, es el punto número 2, ¿verdad? De esta enseñanza de la escuela de Elías, Dios le pide a Elías a ser fiel en tiempo de necesidad. Dios le pide a Elías a ser fiel en tiempo de necesidad. Y hoy, de parte del Señor, te quiero invitar a que le seas fiel al Señor en este tiempo de necesidad. La pregunta es, ¿cómo tú estás manejando las necesidades financieras u otro tipo de necesidad en este tiempo? ¿Las necesidades te han llevado a negociar los principios de Dios? Mantente en integridad. Mantente en integridad. Y deja que sea el Señor el que te recompense. No hagas trampa. No hagas trampa. Escoge el camino largo y difícil. No hagas trampa. Mantente fiel. La recompensa llegará para la gloria del Señor. Mantente fiel. No hagas trampa, vive en integridad. Yo quiero, mi Señor, vivir en integridad todo el tiempo. Porque yo sé que tú me ves 24/7 y yo trabajo para ti, no trabajo para el hombre. Yo sé que eres tú el que me bendice, no me bendice el hombre. Los proyectos o cosas o ascensos no me los da el hombre. El Señor utiliza al hombre como medio, pero todo viene de mi Señor. Yo le sirvo al Señor. Tú le sirves al Señor. Y aunque parezca largo y difícil el camino, mantente firme. Siguiente, recuerda estas verdades. Recuerda estas verdades. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es santo. El Espíritu Santo está con nosotros y Dios tiene planes con nosotros para su gloria. Dios no tiene planes para tu vida, para tu gloria, ¿eh? Dios tiene planes en tu vida y en mi vida para su gloria. Y mantén el slide del punto número 2 porque vamos a orar en ese punto. Vamos a cerrar este tiempo con este punto. El slide con el punto número 2, por favor. Gracias. Se acabó, ¿sí? Ahí está. Dale en el slide del punto número 2, por favor. Dios, el que dice, Dios le pide a Elías a ser fiel en tiempo de necesidad. ¿Te das cuenta que esta frase y esta enseñanza de parte del Espíritu Santo contradice el evangelio que hoy se predica? ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Pero esta es la palabra de Dios, hermanos. Lo que yo te estoy predicando no son mis ideas, no es mi estrategia, es la escuela de Elías. Y yo necesito, yo voy a orar por ti, pero necesito también que ores por mí. Porque yo quiero mantenerme fiel. Hermanos, yo te voy a decir algo. Yo reconozco que el Señor me ha dado sabiduría e inteligencia. Pero a veces esa sabiduría e inteligencia yo sé cuando la puedo utilizar para manipular, para salirme con la mía, para engañar el sistema. ¿Tú crees que yo no me he visto tentado todo el tiempo a hacer trampa? Yo me he visto tentado todo el tiempo a eso, te lo aseguro. Pero mi temor es, no, Señor, no lo voy a hacer, Señor. Y voy a pagar las consecuencias de lo que sea. Voy a vivir en honestidad, en integridad, y voy a vivir con las consecuencias. Yo quiero convertirme en un Elías para este tiempo. Porque todos queremos ser ese Elías, pero pocos queremos vivir el proceso. Y hoy vamos a orar y vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que te mantengas fiel en medio de la necesidad. para que seas íntegro, para que por favor dejes la trampa a un lado. Y si el camino es largo, no te preocupes. Esto es temporero. El Señor está trabajando. ¿Cómo tú crees que el Señor te va a bendecir más si en lo poco no le eres fiel? La matemática es fácil, hermano. Así que hoy quiero bendecirte y te invito a que te pongas sobre tus pies, a que te pongas de rodillas, a que abraces a tu familia, a que te pongas cómodo, cómoda, como tú quieras. Pero necesitamos seguir orando y que el Espíritu Santo siga sellando. Tú estás trabajando en medio del reino de los cielos. Tú no trabajas para el hombre. El hombre a ti no te provee, no te paga. Ellos son instrumentos de Dios para proveerte. Nosotros somos del Señor. Y donde el Señor te ha puesto es con una estrategia. El Señor no se equivoca. No te menosprecies. Hay una estrategia importante. El Señor quiere probar y quiere forjar tu carácter. Mantengámonos en integridad. Que esta cepa de cristianos sea una diferente. Que procura la santidad. Que se apasiona y busca la llenura del Espíritu Santo. En integridad. No hay atajos en esto, hermanos. No hay atajos en esto. Hay que recorrer ese camino que nos va a costar. Y este es el tiempo que te lo digo de parte del Señor. El Señor no trae condena sobre nuestra vida. El Señor hoy ha venido a decirte, aquí tienes una nueva oportunidad. Cristo te ama. Cristo te ama, Cristo te ama. Él dio la vida por ti y por mí. Él te ama con amor eterno. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Nos confronta y nos impacta cómo fuiste trabajando con Elías. Ahora vemos la segunda fase, Señor, donde el escenario se complica. ¡Wow! Él fue obediente, tuvo la confrontación y huye al desierto. Pasa la prueba y ahora lo mandas al pueblo enemigo, a la boca de los leones, de los lobos, Señor, a Sarepta, una ciudad idólatra. Y hoy, Señor, Espíritu Santo, nos has abierto los ojos y podemos identificar cómo tú nos has llevado a Sarepta. O cómo hace tiempo nos has dicho, ve a Sarepta, pero me he rehusado. Perdóname. Perdona mi cobardía. Perdóname. Pero ahora mis ojos han sido abiertos y lo puedo ver claramente. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser obediente. Porque ahí en Sarepta yo quiero establecer tu reino. Yo quiero predicar el Evangelio porque tú amas tanto a la gente de Sarepta como a la gente de Israel. Y Señor, queremos permanecer fiel y firmes en la necesidad. No quiero negociar estos principios. Por favor, Señor, te pido me perdones. Y hoy confieso mi pecado. Confieso mi pecado delante de ti, Señor. Señor, no he vivido en integridad. Me he dejado llevar por la corrupción. He querido ser ventajoso y manipular el sistema para mi ganancia. Hoy, Señor, delante de ti, con el poder del Espíritu Santo, quiero vivir en integridad y honestidad, porque yo te sirvo a ti. Yo trabajo para ti, no para el hombre. Yo te sirvo a ti, mi Señor. Eres tú el que me da mi salario, el que me da mi sustento, el que me da y me quita lo que me conviene, Señor. Eres a ti al quien yo rindo cuentas, al quien yo sirvo y al quien yo adoro. Espíritu Santo, ayúdame a vivir en integridad en este tiempo de necesidad. Para tu gloria, para tu honra. Yo quiero convertirme en un Elías de este tiempo. En mi casa, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi congregación. Yo quiero ser ese Elías y quiero pagar el precio. Señor, nuevamente yo bendigo a tus hijos. Yo bendigo a cada uno de los que escuchan mi voz y los que escucharán esta grabación más adelante. Los bendigo por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.